lo he presentado. Es un compañero. Si quieres autopresentarte un poquito, es
profesor de Universidad de Oxford.
Está en el College. Siempre lo he dicho.
San Anthony's.
San Anthony's. San Anthony's College. Y trabaja en el Instituto de Estudios de América Latina y en Desarrollo Económico. Es doctor por la New School de Nueva York y licenciado en la Complutense. ¿Perdón? Sin más.
Muchas gracias.
Aquí te estoy.
Dejadme empezar, por un lado, esperando que el libro no fuera demasiado aburrido y agradeciendo a Salvador por la invitación. No estoy aquí ni por ser un profesor de la Universidad de Oxford ni nada por el estilo, sino que soy bien amigo, así que pedirle responsabilidades si luego resulta todo esto un desastre. En lugar de presentar el libro como hago tradicionalmente, dado que lo habéis estado trabajando, lo que me dijo Salvador que hiciera es más bien reflexionar un poco sobre, por un lado, el porqué del libro. En segundo lugar, también me gustaría reflexionar un poco sobre cuáles creo que han sido las enseñanzas para mí de escribir el libro. Y en tercer lugar, algunas de las temas pendientes de cuál es la agenda de investigación que surge de esto, incluso por si alguno de vosotros os puede interesar. El punto de partida es un punto de partida no en América Latina, sino a nivel mundial, y tiene que ver con la concentración de la renta en el 1% más rico de la población. Lo que tenéis allí es un gráfico tomado del trabajo de Thomas Piketty, que a lo mejor a vosotros os suena, donde se muestra la distribución de la renta en el año 80 y en el año 2020, la cantidad de renta que tiene el 1% más rico de la población en distintos países. Puedes ver que en India aumentó desde un 7-8% a más de un 20% de toda la renta. Y de nuevo, esta es una de las veces, y las tres primeras diapositivas van a ser así, que no son números de por sí, sino que los números de verdad están mostrando muchísimo. Es decir, el hecho de que solo un 1% de la población de un país controle más, casi un quinto o más de un quinto, implica que hay otra mucha gente con problemas serios en esa sociedad. En China pasó lo mismo, aunque de una forma menos extrema, pero no es solo un proceso en países del sur global, sino que también el Reino Unido y Estados Unidos, donde se ha escrito mucho del 1% y del 99% de la población, surgieron, pasó exactamente lo mismo. Y el tema es que cuando nosotros pensamos como latinoamericanistas en esa realidad, en una realidad de otros países, inmediatamente surge la pregunta de cuán parecido es a la historia latinoamericana. Entonces, sinceramente, a mí parte de lo que me pasaba es que viviendo en Reino Unido, siendo español, me daba cuenta de que había un problema que era cada vez más notable en la realidad en la que estaba, y un problema que tenía algo que decir por los años que habían sido y en los que había tratado América Latina. Y digo que es así porque en América Latina esa desigualdad es mucho más notable que en otras regiones del mundo. Esos números que tenéis allí son la relación entre el 1%, entre el ingreso del 1% más rico de la población y el 50% más pobre. El país que tiene una situación mejor es Eslovaquia, donde el 1% controla un 29% respecto al 50 más pobre, es decir, el 50 más pobre controla mucho más de la población, pero en cuanto empezáis a pensar, con la excepción de Uruguay, Argentina, Cuba y sobre todo países como Chile, México y Perú, el 1% más rico de la población controla 4 veces más que el 50% más pobre. Repito, no es un número por decir, y siempre hago la broma, no os muestro estos números para mostrar que soy economista y no politólogo, sino verdaderamente por lo que está detrás de ello. Es un control de los recursos de forma sistemática y un control además que ha sido histórico, no es solo de los últimos 10 años, sino aquí tenéis datos del año 80, donde se muestra que la situación en América Latina era mucho peor que la del resto del mundo. Entonces, insisto, de alguna manera, para mí lo que estaba pasando con el mundo es que se estaba latinoamericanizando. al menos en una tendencia tan importante como esta, que cada vez, sobre todo pienso en Estados Unidos, donde creo que es el ejemplo más claro, Estados Unidos será cada vez un país más similar al de el resto del mundo. Voy a intentar moverme poco porque veo que puedo acabar con el proceso de grabación. Entonces me gustaría empezar por cuáles fueron las lecciones. Yo empecé este libro sin mucha idea, sinceramente, de qué era lo que quería decir. Tenía un sabático, se suponía que estaba trabajando en otro proyecto, pero tenía desde hace mucho tiempo ganas de escribir un libro que fuera más para el gran público. Y entonces, ¿cuáles fueron esas lecciones? La primera es la importancia de medir y de considerar la desigualdad como un proceso histórico. La desigualdad, es decir, la existencia de distintas clases sociales y de grandes diferencias entre unos grupos poblacionales y otros, es un proceso que no es de un día para otro y no se puede cambiar de un día para otro, sino que es un proceso estructural, permanente, que caracteriza a las sociedades y, por tanto, que tiene sentido medirlo no solo hoy, no solo hablar, como a veces hablan los economistas, de cómo ha cambiado la desigualdad respecto al año anterior, sino pensarlo en un periodo de medio y largo plazo. Es por eso que cada uno de los capítulos empiezan con el siglo XIX, empiezan con el principio del XX, por ese proceso. Pero el segundo es el hecho de que no es un proceso simplemente económico. No hay para mí error mayor que pensar en la desigualdad como algo que tiene que ver simplemente con los recursos que controla cada cual. Porque la desigualdad es, ante todo, un fenómeno político, un fenómeno que tiene que ver con la lucha de poder y la lucha por el control de los recursos en una sociedad. Y, por tanto, tiene todo el sentido del mundo pensar, no solo como politólogos, no solo como economistas, como sociólogos, sino pensarlo desde un punto de vista de la interrelación entre todas esas disciplinas. Y, gracias a Dios, yo traía la ventaja de que todo mi trabajo a lo largo del tiempo ha sido multidisciplinar, ha sido en espacios multidisciplinares, como decía Salvador, en estudios latinoamericanos y en estudios de desarrollo, y entonces creía que podía traer, y he tratado de traer, las interrelaciones entre los distintos elementos. Pero no solo eso, sino que los distintos costes, esas distintas dimensiones que podemos tratar a través de las distintas disciplinas, se interrelacionan entre sí. Así, si pensáis, cuando leíais sobre impuestos, el hecho de que América Latina recaude relativamente pocos impuestos, con la excepción de Brasil y Argentina, tiene todo que ver con el hecho de que estemos ante instituciones y ante sistemas políticos controlados por la élite. O el hecho de que haya una segmentación de la política social tiene también que ver con quién participa en los procesos de decisión política y quién no participa. Para mí todo esto fueron enseñanzas que más o menos tenía, pero que a medida que iba tratando de trabajar el libro, de desarrollar lo que creía que eran los costes más importantes, fueron como iban surgiendo. Otro elemento que, de hecho, ese no tenía ni pensado, pero que es bien influyente en la teoría del desarrollo y en los escritores tradicionales del desarrollo, es el hecho de que no es solo que la desigualdad genere una serie de costes sociales, políticos, económicos, sino que esos mismos costes hacen que la desigualdad aumente a lo largo del tiempo. Y yo creo que uno de los grandes avisos a otras partes del mundo es que, precisamente, en sociedades que llegan a un nivel alto de desigualdad, se convierte en cada vez más difícil luchar contra ella por esos círculos viciosos. Creo que son muy aparentes, por ejemplo, en el caso estadounidense, donde la desigualdad venía aumentando a lo largo del tiempo, pero ahora es cada vez más difícil de eliminar porque el sistema político ha quedado totalmente deteriorado. Piensen en lo que puede suponer la elección de nuevo de Donald Trump el año que viene, o piensen también la enorme influencia que tienen el sector financiero y el sector tecnológico en Estados Unidos. Esta última es un gusto que Salvador me invitara porque puedo darle las gracias, y es el hecho de que yo iba a escribir un libro demasiado tradicional en la teoría del desarrollo, donde una región como América Latina es vista como problema. Y hablando con dos personas, una persona con la que estaba trabajando justo en ese momento, pero también con Salvador, me hicieron el aviso de que eso era una visión totalmente miope de lo que es la realidad latinoamericana. Porque parte de lo que hace interesante a América Latina es que precisamente por tener esos niveles altos de desigualdad a lo largo del tiempo, ha sido una de las regiones más interesantes en cuanto a los procesos y a las iniciativas para luchar contra esa desigualdad. Hablo en el libro, no sé si ese capítulo os ha tocado, de ideas, por un lado, desde el estructuralismo latinoamericano hasta la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, pero también de movimientos sociales, algo que Salvador ha trabajado mucho más que yo, como el movimiento de los sin tierra en Brasil, o como procesos políticos, como el uso del salario mínimo para tratar de reducir la desigualdad. Así que gracias a Salvador yo creo que el libro es mucho más interesante en la medida en que acaba con la idea de que América Latina es un problema, y no, América Latina también es la región de las ideas, a pesar de que no siempre esas ideas sean suficientemente influyentes a nivel mundial por la excesiva influencia, triste influencia del mundo anglosajón. Dos lecciones o dos enseñanzas más que tienen que ver con lo que para mí es más importante, que no es tanto hablar de los costes como qué hacemos con ese proceso, qué hacemos todos como ciudadanos y sobre todo aquellos de vosotros que os queráis dedicar o bien a la política o bien a los movimientos sociales para tratar de reducir una desigualdad que creo es uno de los grandes problemas del siglo XXI. Y esas enseñanzas son la primera, que como os decía antes, el mundo en general y sobre todo países como Estados Unidos en particular es cada vez más similar a la historia latinoamericana y corre el riesgo, por tanto, de que la perpetuación de los costes sea un problema en cada vez un número mayor de países. En segundo lugar, este tipo de libros normalmente acaban o a lo largo del libro ofrecen lecciones o soluciones, como pongo aquí, mágicas, en el sentido de que soluciones basadas en una sola cosa. Tienes que conseguir que el Estado se ocupe o haga misiones, como escribe Mariana Mazzucato, o tienes que invertir en educación, como una idea clave que si la haces ya va a resolverse el problema. Claramente un problema como el de la desigualdad no funciona así, sino que un problema como el de la desigualdad exige cambios profundos en distintas áreas de la política pública y exige además verlo como un problema no solo técnico, no solo de tener más impuestos o gastar más en gasto social universal o tener un sistema educativo de más calidad, sino que exige sobre todo verlo como un proceso político. Al final, la desigualdad es quizás el resultado más obvio de lo que es la política, y la política no es más que la lucha por los recursos, la lucha por el poder. Si bien esas son, por tanto, enseñanzas que ojalá no os resuenen o suenen a parte de lo que habéis leído, me gustaría acabar, y la presentación es muy corta precisamente porque ojalá haya preguntas, si no tenéis preguntas vosotros tendrán que imaginárselas Salvador, no las hemos preparado antes de tiempo, pero y es cuál es la agenda futura, qué surge o qué son los temas que surgen desde el libro pero que no son tratados en el libro. El primero tiene que ver con la cuestión ecológica. Hay un capítulo no escrito porque al final los libros se tienen que acabar en un determinado momento, que tiene que ver con la vinculación entre la desigualdad y el medio ambiente. Yo creo que claramente en ese área, en América Latina, es otro de los grandes costes de la desigualdad. ¿Por qué? Porque si pensáis en el uso de los recursos, por un lado está controlado por el 1% más la población, o bien el mal uso de los recursos también tiene que ver con las estrategias de supervivencia de buena parte de los más pobres y el uso del espacio y del terreno en el sector agrícola, por ejemplo, o en el sector minero. El segundo gran área es el de pensar las diferencias y similitudes en la desigualdad a lo largo del territorio. Yo he hablado hasta ahora de la desigualdad como un proceso fundamentalmente de concentración de la renta y la riqueza en los más ricos. Pero la desigualdad también se genera cuando hay unas diferencias grandes entre la clase media y los más pobres. Y quizás, por ejemplo, la desigualdad en países como España tenga que ver con ambas procesos, mientras que en países como América Latina, como los de América Latina, Estados Unidos, tiene que ver fundamentalmente con esa concentración de la renta, la riqueza y el poder entre grupo muy reducido de la población. El siguiente es el de estudiar las élites. Este no es una recomendación para nadie que tenga que hacer el doctorado, porque a no ser que venga de esos grupos, es enormemente difícil entrar a ellos, pero sin duda el estudio de la desigualdad es en buena medida el estudio de la riqueza. Y el estudio de la riqueza es en buena medida el estudio de las élites económicas en cada uno de los países. Hay trabajos muy interesantes, una colega nuestra en Noruega ha trabajado sobre todo en Centroamérica en ese papel de las élites, y es interesante, de eso se hace menos, entender que no solo utilizan el poder político, el de poder llamar a un presidente o el de poder financiar a los partidos políticos, sino toda una serie de instituciones informales que van desde el racismo hasta quien determina las reglas del juego y las reglas de funcionamiento de una sociedad, que sin duda creo que exigen de investigación para cómo son en el siglo XXI. También lo son la globalización de esa élite. Si pensáis, estoy hablando de una élite latinoamericana, pero la élite fundamental, la del no el 1%, sino la del 0.0001% de la población, es una élite fundamentalmente globalizada, que tiene mucho más que ver con otra parte de la élite en otros países que lo que tiene que ver con la mayoría de los ciudadanos. Y de nuevo creo que pensar en investigación en ese área es súper interesante. Y por otro lado, una parte del libro, que de hecho cuando leí a alguno de los hablador me lo echó un poco en cara, traté de solucionarlo un poco, pero al final no era eso, el libro era sobre todo sobre el ingreso, pero es pensar en la desigualdad como fundamentalmente intersectorial, como funcionalmente de resultado de la interrelación entre género por un lado, etnia y raza por otro, y la clase, que es lo fundamental en el libro. Otras dos lecciones tienen que ver con parte de las soluciones, creo que tiene que ver con pensar cómo se crean o recrean partidos políticos programáticos, fundamentalmente de izquierdas. Al final, si lo pensáis, América Latina en los últimos 30 años, América Latina partía del proceso democratización sin partidos políticos muy fuertes, pero en algunos países sí que había partidos políticos programáticos relativamente significativos, el PLN en el caso costarricense, ARENA y el Frente Farabundo Martí en el caso salvadoreño, y así sucesivamente. Y lo que hemos visto en los últimos 30 años es un debilitamiento de uno tras otro de esos partidos políticos, de forma que los electores no saben a quién están votando ni a qué ideas están votando cuando lo hacen. Entonces, pensar cómo se recrean los partidos políticos programáticos creo que es fundamental. Como lo es también el seguir haciendo, y digo seguir haciendo porque ya hay investigación muy rica sobre movimientos sociales y sobre todo sobre las distintas formas de vinculación de los movimientos sociales con la política formal, que van desde cómo lo está haciendo el Movimiento Sin Tierra en Brasil a una relación mucho más formal como puede ser el MAS en el caso boliviano. Paro aquí, ya digo, sin discutir más el libro, sino más bien abriendo ahora preguntas, comentarios, y si a alguien no le gustó nada, es el momento también de decirles un momento. Muchísimas gracias.
Bé, és el moment, no? No sé si has despertat grans preguntes, inquietudes, la charla i les lectures, però, digamos, no siempre se tiene la persona que ha escrito los textos como trabaja en el curso. Podéis hablar del libro o de las sugerencias sobre determinados temas. Sobre América Latina, sobre Gran Bretaña y sobre Estados Unidos, digamos, podemos hablar un poquito también en lógica comparativa, ¿no? ¿Los tienes anonadados? Digamos, si no, empezaremos nosotros y luego continuar el resto.
Yo tengo una pregunta con respecto a... hubo un momento en la presentación en el que usted dijo que la solución a la desigualdad no es no son los impuestos o estas cosas, sino una solución política, pero si la solución política no son los impuestos, ¿qué será entonces?
Gracias, y no debería aclarar. Lo que trataba de decir es, buena parte de los trabajos sobre desigualdad se centran fundamentalmente en explicar cuáles son las políticas públicas que hay que adoptar. Y sin duda eso es importante, pero creo que las políticas públicas que hay que aceptar, como tú lo decías, las sabemos. Que los impuestos, el impuesto sobre la renta ha disminuido de forma significativa en buena parte del mundo en los últimos 30 años, es algo que sabemos. Que el impuesto de propiedades, que es un impuesto fundamental en cualquier intento de redistribución de la renta, es excesivamente bajo en América Latina, donde representa un 0,3% de todos los ingresos, de todos los impuestos, lo sabemos. No hace falta hacer otro estudio del Banco Mundial para recomendar políticas. ¿Por qué no se adoptan esas políticas que sabemos que serían las adecuadas? Por un proceso político. Entonces, más que tratar de decir que es una cosa u otra, es el hecho de que es importante de que, en lugar de tratar de diseñar simplemente las mejores políticas, entendamos también a la hora de ese mismo diseño cuál va a ser el proceso de toma de decisiones que los va a hacer en práctica. Por eso yo creo que un actor fundamental en política en general y en América Latina en particular es lo que llamamos los tecnopolíticos. Hablamos mucho de tecnopolíticos neoliberales y se habló mucho en ese momento, en su momento sobre ello, pero de hecho los tecnopolíticos progresistas son todavía más importantes si queremos avanzar. Y son actores que conocen bien el tipo de política a adoptar, pero que son capaces de ponerlo dentro de una lectura de cuál es la política en cada lugar. Por ejemplo, los impuestos, solo si haces un discurso en el que claramente la clase media ve que no es, se va a ver, no van a ser los grandes perjudicados, sino que va a ser puesto para la riqueza, como pasó en Colombia hace poco, va a ser mucho más exitoso que si simplemente hablas de impuestos en general, porque inmediatamente la clase media creerá que son para ellos. Así que gracias, porque sí que es una aclaración importante.
Una cosa. Siempre, incluso aquí, ¿no? Cuando se habla de impuestos sobre las herencias, ¿no? Hay una gran resistencia por parte no solo de los que tienen más, sino de cualquier de buena parte de la población, de las clases medias, de las clases incluso humildes, en contra de este impuesto, a pesar de que muchas veces afectaría a un porcentaje muy diminuto de la población, ¿no? Digamos, y en ese sentido un poco te quería preguntar, ¿por qué crees que la respuesta cuando hablamos de estos impuestos de herencias es, digamos, hay un rechazo social tan grande, ¿no? Que muchas veces es casi atávico, no tiene que ver con un cálculo racional, por un lado, y luego un poquito que hicieras una explicación muy sencilla sobre un tema clásico, que es el tema de la hipótesis del primer libro de Piketty sobre los rendimientos hoy, ¿no? Sobre los procesos hoy de regresión social, ¿no? En los que es mucho más importante la herencia y cuál es la renta de tu familia que no el trabajo, la intensidad del trabajo y la formación, ¿no? Digamos, un poquito mezclar esas dos cuestiones.
El primero te lo agradezco porque me permite hablar de la importancia de las narrativas. Al final, buena parte de los estudios de política de este libro se centra muchas veces en el poder y en los recursos del poder. Pero uno de los recursos fundamentales para determinar la dirección de las sociedades es las historias que contamos, las narrativas que contamos. Entonces creo que un primer problema es que ha sido mucho más exitosa la narrativa de la derecha, si quieren, o de la narrativa conservadora respecto a los impuestos a la herencia que otras narrativas. La narrativa conservadora básicamente ha puesto la idea de que la casa familiar no se puede perder, o de que una pequeña tienda no puede pagar tantos impuestos que no. Cuando en realidad, como tú decías, son muy pocas las casas que se ven afectadas por esas herencias, o son muy pocas incluso las tiendas que lo hacen. Pero es el imaginario de perder lo que te pertenece, en lugar de la verdadera narrativa imaginaria, que es la justicia o no de que tu posición social esté determinado por tus abuelos o por tus bisabuelos o por tus abuelos. Porque al final, si fuéramos capaces de construir una narrativa en torno a la igualdad de oportunidades, mucha parte de la población la entendería. Creo que ese es el primer punto fundamental de por qué es tan difícil. El segundo es la idea de la movilidad social. Y esta es quizás menos válida en España, pero desde luego totalmente válida para la historia de los impuestos a las herencias en Estados Unidos. Al final, en Estados Unidos, creo que a veces en España también, pero menos, hay la idea de que tú vas a poder ser el rico, que al final pases toda esa cantidad de riqueza a tus hijos. Hay ese mito de que al final cualquier persona puede conseguirlo, a pesar de que los números dicen que hay mucha más movilidad social en Dinamarca o en Suecia que la hay en los Estados Unidos. Entonces, ante esa sería la segunda idea. Pues yo creo que este es uno de los temas fundamentales donde construir una historia distinta que nos diga y que nos haga preguntarnos si tiene sentido que cada uno empiece con unas condiciones de partida relativamente similares a los otros, creo que es fundamentalmente importante. Y eso se junta a tu segunda pregunta, Salvador, que tiene que ver con el trabajo de Piketty. Sin tratar de dar mucha economía, Piketty lo que muestra es que si la tasa de rentabilidad, es decir, lo que uno consigue por sus inversiones, es mayor que lo que está creciendo la economía, al final el tamaño del dinero de los ricos será cada vez mayor, porque estará aumentando más que lo que aumenta la tarta al completo. Pero voy a ver si veo muchas caras de no entender nada o no. Vuelvo a repetir, en todo caso, imaginaros la tarta de todo lo producido, por un lado, y por otro, la tarta de lo que tienen los más ricos. Si esta tarta está aumentando más porque la rentabilidad es muy alta, los ricos controlarán cada vez una mayor cantidad de los recursos. Y Piketty lo que muestra es que precisamente eso es lo que ha pasado en las últimas décadas. En las últimas décadas, la rentabilidad que son capaces de obtener los más ricos es de un 5, de un 6, de un 7%, mientras que el crecimiento económico está siendo de un 2, de un 3, de un 3,5%. Y eso hace que, sin mover un solo dedo, solo invirtiendo bien ese dinero, los ricos sean cada vez más ricos y, por tanto, la desigualdad aumente cada vez más. Y como decía Salvador, el Capital en el siglo XXI, un libro de más de 1000 páginas que se convirtió en un bestseller, uno piensa que más porque la gente lo quería poner en la biblioteca y no creerse que todo el mundo lo leyó, pero determinó mucho cuál ha sido el debate sobre desigualdad en buena parte del mundo. Aunque tenía, de nuevo, es un libro que habla muy poco de América Latina, cuando América Latina tiene tanto que enseñar en ese proceso.
Yo quería pensar un poco más sobre el tema de esta batalla ideológica, ¿no? Hoy justamente se ha aprobado en el Consejo de Ministros de España la transposición de la directiva del 15% a las compañías grandes, digamos, un mínimo del 15% de impuesto que se aprobó en el seno de la OCDE. Y con eso quería preguntar, porque claro, si echamos la vista atrás, en los años 60-70, en Estados Unidos, ¿no? Un país como Estados Unidos, las grandes fortunas llegaban a pagar 80, un 80, un 90% de impuestos, ¿no? Y hoy en día, bueno, o al menos en las últimas décadas, como ya lo he descrito, eso ha ido a la inversa. Y mi pregunta es, este impuesto, bueno, este límite, ¿no? O este mínimo de impuesto del 15% firmado por todos los países de la OCDE, junto con otras medidas, tipo los que se están llevando a cabo en los países de Europa del Sur, por ejemplo, en el caso del impuesto de las grandes fortunas, en España, etc. Si eso quizá deslumbra un cambio de paradigma, un punto de inflexión, o si simplemente estamos hablando de cosas, digamos, más simbólicas, y que si la deriva va a seguir siendo la misma.
Gracias. Es la pregunta del millón, pero déjame que empiece por un dato que has dado, que para que le quede todo el mundo claro. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, es decir, el IRPF, lo que han en Estados Unidos hasta hace 30 años, como de compañero, era el tipo marginal máximo, era de más de un 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada dólar extra que ganaban los más ricos, el 80%, es decir, 0,8 de ese dólar, se lo llevaba el Estado. Os puede parecer demasiado, seguramente, más allá de eso, es importante destacar que en ese momento el crecimiento económico en Estados Unidos no era menor que lo que ha sido en los últimos 30 años. Es decir, la idea de que por aumentar los impuestos mucho a los más ricos no vas a crecer, simplemente no se apoya en los datos empíricos, a pesar de que nos lo repiten una y otra vez. Quiere decir también que el espacio, como daba a entender la pregunta, para aumentar impuestos, no para de forma histórica, sino para ser cada vez más similar a lo que éramos 40 años antes, es todavía muy grande. ¿Qué se necesita para lograrlo? En primer lugar, una mayor colaboración a nivel internacional. Por eso creo que es tan importante vincular, como tú haces, en la pregunta los dos elementos. En una etapa de globalización como la actual, si no hay un piso mínimo de impuestos a nivel mundial, da lo mismo que un país solo lo trate de hacer, porque es muy fácil trasladar capitales a otras partes del mundo. Entonces, eso es importante. Segundo, es enormemente importante impuestos a la riqueza que sean capaces también de hacer la riqueza a la propiedad. En la medida que la propiedad es mucho más difícil de mostrar, de ir cambiando de un lado a otro. Y en tercer lugar, que todos los países, que todavía no existe, traten de grabar la renta global, es decir, la renta que generas en todos los mundos. Ahora, tu pregunta sobre el cambio paradigmático. Yo contestaría que sí y que no, en el sentido de que creo que claramente ha habido un avance significativo que tiene que ver con las ideas, el trabajo de Piketty y de otros, que tiene que ver con la pandemia, y que tiene que ver con la historia de péndulos que suele haber a nivel internacional. Sin embargo, creo que todavía es más fácil construir una narrativa de bajos impuestos que una de muchos impuestos. Creo que todavía es muy fácil decir el Estado no puede quitarnos que tenemos que colaborar a construir una nueva sociedad. Entonces creo que todavía queda mucho por avanzar en una construcción, y no solo empírica, no solo académica, sino sobre todo en la imaginación. O sea, creo que es importante, y tristemente los economistas no son particularmente buenos a ello, saber que la política no solo se hace con datos puros, sino que se hace con imaginación, con historias que lleguen a la población. Y ahí creo que sí que recuperar lo que fue la edad de oro, lo que llamamos la edad de oro del capitalismo de los 50 y 60 es enormemente importante, como tú sugerías.
En muchos de los capítulos que hemos leído, usted los acaba como avisando de que los costes sociales, políticos, económicos que tiene América Latina, pues que no solamente son cosas de América Latina, sino que como avisa de que pueden ocurrir o que ya están ocurriendo en países punteros como Estados Unidos, China o los nórdicos que tanto admiramos. Y yo siempre me preguntaba, bueno, siempre quería saber como algún dato o información sobre cómo estaba la situación en España. Y no sé si nos podría dar un breve análisis o algún apunte importante de la desigualdad y los costes que puede ocurrir en España.
Sin duda. Lo primero que hay que decir es que España tiene uno de los coeficientes de Gini, es decir, se utilizan para medir desigualdad, van de 0 a 1, con 0 siendo perfecta igualdad, 1 perfecta desigualdad, tiene uno de los coeficientes de Gini más altos de toda Europa. Sin embargo, lo tiene por desigualdad sobre todo entre la clase media y media y alta y los pobres, más que una enorme concentración de la renta en los más ricos. En ese sentido, España es parecido a América Latina en cuanto al nivel de desigualdad total, pero no en cuanto a esa concentración en los más ricos. Es la clase media y media alta la que se ve beneficiada. Eso por un lado. En segundo lugar, creo que también como en los países nórdicos, y a gran diferencia de Estados Unidos, España tiene un cierto estado del bienestar, con todas las dificultades que eso tiene. Y eso siempre sirve de almohada de algunos de los grandes problemas y de que los costes no se hagan cada vez más significativos. Ahora bien, si uno piensa en el descontento social, si uno piensa en la aparición de nuevos partidos, tanto desde la extrema derecha a la izquierda, que pretendían cambiar el sistema, si uno piensa en la interrelación entre lo público y lo privado en la salud, si uno piensa en la segmentación de la educación que se está dando en comunidades autónomas como la de Madrid, creo que hay toda una serie de procesos que, por supuesto, no solo tienen que ver con la desigualdad, pero que en buena medida tienen que ser explicados por la desigualdad. Entonces, diría, es una historia ligeramente distinta a la latinoamericana, pero una historia también donde algunos de los costes son evidentes.
Yo, siendo latina, pues sí, una parte de la lectura que precisamente lo tocaba hace un rato sobre las élites que manejaban sobre los impuestos. Entonces, a modo de ejemplo, también puedo decirlo en Perú, en mi país, el actual alcalde tiene una deuda de 35 millones de soles y, por ejemplo, Telefónica también tiene una deuda de 4 millones de soles, 40 millones, perdón, sobre impuestos. Y mi familia tiene una cadena de ópticas y por un mes que no pagamos, está el día siguiente de fiscalización, cerramos todo. Entonces es por eso también el descontento social y la gran desigualdad que tenemos, que por un mes que no se paga eso, nos cierran, pero a las grandes élites, como por ejemplo Telefónica, Totus, el alcalde que nos paga 35 millones de soles de impuestos, sigue años de años con sus empresas activas. Entonces ahí vemos la clara desigualdad social que tenemos en América Latina, y así como se maneja en Perú, también pues Venezuela, Brasil y entre otros países.
Muchísimas gracias por el ejemplo. Tres reflexiones sobre lo que decías. La primera es que para mí eso tiene mucho que ver también con la idea de los círculos viciosos de la desigualdad, es decir, que la desigualdad al final genera estados que no están al servicio de todos, sino que están al servicio de un grupo reducido. Y es la gran paradoja a la que nos enfrentamos aquellos que queremos recuperar el Estado para hacer más distribución. ¿Cómo rompes el ese? Creo que no lo rompes diciendo que el Estado nunca va a hacer cosas. Porque lo cierto es que lo que sabemos históricamente es que estados que funcionaban relativamente mal son capaces de ser recuperados y de ser transformados. Pero lo van a ser siempre cuando se vincula la reforma de la burocracia del Estado con las nuevas políticas en áreas muy concretas, y de esas áreas se va construyendo a otro. Dos ejemplos sobre ese proceso histórico. Costa Rica, en el año 1940, era un país con una tasa de mortalidad mayor que la de El Salvador. Por tanto, era un país que no era candidato a tener un estado del bienestar particularmente alto. Bueno, pero desde el año 40 hasta el año 50 hubo toda una serie de procesos de cambio que hicieron que se desarrollara un nuevo estado, una nueva política de salud y de pensiones en Costa Rica, que lo hizo convertirse en uno de los grandes de los países líderes en política social en toda América Latina. Y se hizo a través de ir mejorando el Estado y mejorando la salud de forma simultánea. Otro ejemplo, no dentro de América Latina, sino en Asia, es el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur en el año 50 era uno de los países más pobres del mundo y había sufrido una guerra, tenía unas condiciones nefastas. Lo que pasa es que los líderes de turno fueron capaces de ir desarrollando política industrial a la vez que iban fortaleciendo el Estado. Entonces, no creo que debamos esperar a tener el Estado perfecto para luego hacer políticas públicas, sino pensar cómo vamos mejorando partes del Estado. Por ejemplo, claramente la recaudación de impuestos es una de las áreas donde más deberíamos invertir para que mejoren y para que haya una parte del Estado que sea independiente de los grandes grupos, como tú sugerías.
Yo tengo una pregunta sobre por qué hay esa correlación entre que si hay un 1% que tiene tal nivel de riqueza, tiene que haber como consecuencia una gente pobre. Y yo voy a argumentarlo diciendo que, por ejemplo, Juan Roig, propietario de Mercadona, genera 165.000 puestos de empleo. Por lo tanto, esa gente diríamos que no es clase media, pero está por ahí, vive bien. En el caso de Inditex, Amancio Ortega, crea también 165.000. En el caso de Amazon, Jeff Bezos, una de las personas más ricas del mundo, sí es cierto que tiene la suerte de que literalmente puede estar en el yate más caro del mundo, pero genera 2 millones de empleos en todo el mundo. Entonces mi pregunta es simple, es ¿por qué hay esa correlación? O sea, yo no veo la correlación entre que a una persona tenga mucho dinero que tenga que haber unas personas muy pobres. Y además voy a decir una cosa, y es que la gran mayoría de las personas que les toca la lotería se arruinan en pocos años debido a que no saben mantener o de alguna forma manejar su dinero. Imaginémonos en un mundo ideal donde quitáramos todo el dinero a los ricos y se lo diéramos a los más pobres, a todo el mundo equitativamente. ¿No podría ser que dentro de unos años volvieran a aparecer ricos y volvieran a aparecer pobres? Entonces a lo mejor hay un problema de educación en los pobres y para mí el problema está en que haya pobres, no en que haya ricos. La desigualdad lo encuentro normal. Entonces, esta es mi opinión.
Perfecto. Una serie de comentarios sobre ello. Primero, ni mi presentación ni el libro es una crítica del sistema capitalista como tal, que es lo que tú acabas de escribir. Yo creo que una de las grandes innovaciones del siglo XX fue la economía social de mercado, es decir, la idea de que los mercados y el sistema capitalista podían ser manejados, controlados, mejorados con la acción del Estado y con la construcción de estados del bienestar. Entonces, dicho lo cual, eso quiere decir que nadie, bueno, no sé nadie, pero desde luego yo no, pretende hablar de una distribución perfecta de la renta y la riqueza, aunque sí que ha habido modelos económicos que lo hayan tratado de hacer, sino que aceptar la desigualdad como un resultado de una serie de incentivos económicos y cómo funciona una sociedad es algo que seguramente aceptamos la mayor parte de los que estamos aquí. El tema es cuánto tiene que ser el pago a ese 1% más rico de la población. El cambio significativo que se ha dado en los países del norte en los últimos 30 años no es que hayamos pasado de no tener ninguna desigualdad a tenerla. Es que el pago que recibe el 1% es muchísimo mayor, como os mostraba en la primera gráfica. Entonces la pregunta que yo haría ¿es necesaria esa diferencia tan grande, esa retribución tan grande por la construcción de Amazon, por el iPhone o por Mercadona, o podemos tener una ganancia menor, pero que también permita a ese grupo distinguirse del resto? Y para mí es importante por dos o tres motivos. En primer lugar, porque si el 1% recibe el 20%, el 1% recibe el 20% de todo lo que se produce, eso quiere decir que hay solo un 80% para distribuir entre el 99%. Y nadie radical, sino el Banco Mundial, muestra cómo en lugares de mayor desigualdad es mucho más difícil reducir pobreza. ¿Por qué? Porque hay menos recursos para... Pero fíjate que dije de mucha desigualdad, no de desigualdad sin más. El segundo motivo es, por lo que escribo el libro, yo trato de mostrar que cuando hay mucha desigualdad es más fácil que aparezca, por ejemplo, la influencia política de los más ricos cuando no. Entonces, yo creo que es súper importante, más allá de que pueda o no convencerte, que eliminemos lo fácil. Lo fácil es discutir si el sistema económico en el que nos encontramos va a generar desigualdad. Es así, y es seguramente necesario. El tema es cuánto es la desigualdad que te permite tener los elementos positivos que tú decías, o si hay un momento en que pasamos ese elemento y la desigualdad se convierte en un problema en lugar de una posibilidad. Yo trato modestamente de mostrar que en América Latina sí se pasó ese nivel y que en otros países del mundo, como Estados Unidos, creo que se pasan también.
En su libro habla acerca de la violencia como uno de los costes de la desigualdad. Incluso recuerdo que hace referencia, o bueno, es más como una crítica hacia estas afirmaciones que dicen que la violencia afecta tanto a los ricos como a los pobres, cuando bueno, se ha visto que no es así, porque el que es rico pues ya tiene sistemas de protección y la violencia opera en los sectores más pobres. Pero yo quería puntualizar que también existe cierta clase media y que no es poca. Yo soy de Honduras, ¿vale? Y sí que hay mucha pobreza, pero hay cierta clase media que de hecho yo creo, y esta es mi opinión bueno, por la experiencia que he tenido de vivir ahí, que la clase media o bueno, que la violencia ha sido un obstáculo a la riqueza, porque la clase media no puede llegar a ser más rica, no puede llegar a tener más dinero por las extorsiones. O sea, hay muchas extorsiones, al menos en Honduras, en Centroamérica. Así que la violencia, aparte de ser un coste de la desigualdad, la veo también ahora mismo como un obstáculo a la obtención de la riqueza.
Estoy totalmente de acuerdo y te lo agradezco. Elemento a aclarar mejor ojalá una nueva edición del libro. Hay un libro que no sé cómo se traduce, que está, seguro que está traducido al español, pero no sé cómo, que se llama The Spirit Level, donde trata de mostrar la correlación entre desigualdad y distintos problemas sociales en los países del norte, en países como Estados Unidos, Europa. Entonces, lo que hace es un libro, si os interesan estos temas, muy bien escrito, fácil leer, donde muestra, por ejemplo, la correlación que existe entre desigualdad y esperanza de vida, desigualdad y violencia. Y lo que muestra es que en contextos de alta desigualdad la esperanza de vida no disminuye solo para los más pobres, sino disminuye también para el resto de la población. Y lo mismo que la violencia. Entonces, sin duda, si bien los más ricos pueden librarse, en contextos de alto nivel de violencia hay toda una serie de procesos, incluido no insuficiente inversión, etcétera, que afectan a la generación de la clase media y que, por tanto, deberían convertirse en uno de los objetivos centrales. Tristemente, se están convirtiendo, pero a través de discursos de mano dura. Cuando los discursos de mano dura, si no van, en mi opinión, unidos de la lucha estructural contra la desigualdad, nunca van a tener todo el éxito, o no van a tener mucho éxito. Gracias.
No sé hasta qué punto hay quien ha hablado de dónde está España en este, digamos, en estas tablas, ¿no? Y mi opinión es hasta qué punto el caso español, donde los últimos censos dicen que el 25% de la población está en, numéricamente, ¿no?, en algo de la pobreza, donde los últimos 15 años después de la crisis del 2008 el incremento ha sido el segundo país de la Unión Europea donde ha incrementado más la pobreza, porque lo que sostiene a la población es mucho más la inserción laboral que no el estado de bienestar, y donde uno también de cada cuatro niños, ¿no?, parece que tiene pobreza alimentaria, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos ya en cifras latinoamericanas? ¿No? Es decir, esto hace 30 años pensaba, a mí me dijeran ¿qué país tiene este cuadro? Yo pensaba Uruguay, ¿no? No pensaba España, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, el caso español puede empezar a generar problemáticas que tú vas apuntando en el libro, ¿no? Que es segregación educativa, segregación en el ámbito sanitario, influencia de los grandes poderes financieros y fácticos en la toma de decisiones, aparición de populismos por parte de las élites conectada con gente de menos recursos, ¿no? Es decir, uno, ¿hasta qué punto percibes que España se latinoamericaniza? ¿eh? O no, digamos, estas dinámicas, y el otro, un poquito más bestia, es que el punto de Europa se latinoamericaniza, es decir, si observamos también dinámicas políticas, ¿no?, o el populismo, hasta qué punto esto es, digamos, está ocurriendo y es un tema global, ¿no?, y que por lo tanto América Latina nos antecede elementos que a posteriori van llegando a otros territorios, ¿no? El hecho de que probablemente la gran diferencia entre Europa o España respecto a América Latina es que los estados eran más débiles y por lo tanto eran mucho más susceptibles de ser cooptados, desmantelados, y que, bueno, una vez son procesos que una vez, digamos, se han conseguido en América Latina, van ocurriendo en otros lados, y tiene mucho que ver con una dinámica del capitalismo global, ¿no? No en un sentido conspiranoico, digamos, de que hay gente, sino en un sentido de que las tendencias en el siglo XXI van más hacia el debilitamiento global de los estados y a estas dinámicas, ¿no?, sociales.
Gracias, Salvador. Tres comentarios. El primero, empezando por el final, yo creo que la pregunta que tú haces se puede reescribir diciendo cuáles van a ser los límites del estado del bienestar como colchón. Sí. Es decir, la tendencia es una tendencia, como tú decías, global, es una tendencia muy obvia en Suecia o en Alemania. Entonces, la gran pregunta es si los estados del bienestar que fueron construidos en otro momento son colchones de corto plazo o son colchones que van a aguantar ese empujón de una estructura creada a nivel global o no. Por ahora la han aguantado más de lo que creemos, no hablo de España ahora, sino de buena parte de Europa. Europa es todavía muy distinta a lo que es Estados Unidos, pero están claramente con tensiones claras. Lo que decía sobre España, solo haría dos comentarios porque creo que tú sabes mucho más como investigador que yo. Uno es que entre esa línea de cosas que se podían investigar y aquellos que os puedan interesar, o maestría o incluso un doctorado, yo creo que hay todo un trabajo que se ha hecho un poquito, pero mucho más, de punto de vista histórico sobre Europa del Este versus América Latina, donde claramente coyuntura crítica fueron los años 20-30, otra coyuntura crítica fueron los años 80, y otra coyuntura crítica se da en el 2008, donde se empieza a revertir las grandes ventajas que tenían España o Grecia o Portugal respecto a América Latina, que ahí hacer análisis comparado sería enormemente interesante. Yo creo que sobre España lo que para mí es más interesante es hacer más investigación sobre la composición y poder de la élite. Porque solo, hablando números, lo único que es distinto a América Latina de España, lo que es más distinto es que parece que ese 1% controla muchos menos recursos en España que lo que es en América Latina. ¿Cuánto de eso es numérico? ¿Cuánto es escondido? ¿Cuánto es? Creo que necesitamos mucha más investigación de la que tenemos hasta ahora.
Una consulta. También para agregar algunas cosas. Muy de acuerdo con mi compañera que hace un rato dio su opinión. Yo creo que también que América Latina sea tan desigual, por lo menos, bueno, que punto ejemplo de mi país, es la clase pobre, pues que se debe invertir más para que ya no haya esa desigualdad en políticas públicas con respecto a la educación. Porque claro, él ponía el ejemplo de qué es lo que hace la clase pobre con el dinero. Entonces, me llevo a reflexión porque es un tema muy discutido, pues que, y así como hablabas tú en el libro sobre las élites, que las élites controlan, es un pensamiento muy izquierdista en Perú y también que lo controla bastante la clase pobre, donde siempre echan la culpa a las grandes élites. Pero sin embargo yo creo que también es tema de la poca educación que tienen ellos, por ejemplo, ¿no?, que la clase pobre es son las personas que tienen más hijos, 10, 15 hijos, y obviamente con un sueldo mínimo no se les va a alcanzar, entre otras cosas, entre otros factores. Pero creo yo que para que ya no haya esa gran desigualdad que hay en América Latina, es invertir mucho en la educación de todas las maneras, porque creo que ahí está el hincapié en que haya tanta desigualdad. Si no educamos a esa clase pobre que no sabe administrar su dinero, que no sabe de educación sexual y entre otras cosas, es más, en ejemplo de Perú, que no tiene, no va al colegio, no tiene nada de educación, obviamente va a haber una gran diferencia. Obviamente con relación, porque sí reconozco que hay élites, pero no creo que las élites sean el problema de que haya mucha desigualdad en América Latina. Creo que el problema es la clase pobre, pero que sí es culpa del Estado que no invierte en educación para ellos.
Hay mucho en lo que, en todo lo que estabas diciendo, déjame hacer varios comentarios sobre ello. Primero, no comentario a ti, sino comentario a mí mismo. Estamos hablando, y siempre empiezo con esa advertencia, pero supongo que lo habéis hecho en clase, estamos hablando de América Latina como una región donde todo es igual, cuando hay procesos políticos, sociales y niveles de desigualdad enormemente distintos. Al final, por ejemplo, veis que Uruguay es un país totalmente distinto al que lo puede haber en otras partes del mundo. Segundo, donde podemos estar totalmente de acuerdo es que la educación es uno de los elementos centrales para resolver parte del problema. Uno, para mí no es el único, pero desde luego estamos totalmente de acuerdo. Aquí tendría mucho cuidado en considerar, como a veces se considera a los grupos de menores ingresos como irracionales o como que no saben lo que necesitan, etc. Al final, si estás en un colegio donde ni los profesores quieren estar, es muy difícil que sé tú querer estar en ese colegio. Entonces, o al final, si la única inversión que vas a tener en cara a cuando seas mayor, cuando seas estés en la tercera edad, sea el ingreso que pueden generar tus hijos, es mucho más lógico tener varios hijos que cuando lo que vas a tener es una pensión relativamente alta. Entonces creo que, si bien podemos estar de acuerdo en esto, tendría cuidado en creer que es el problema son ellos mismos y no la estructura en la que ellos se desarrollan. Lo último que diré, tratando de defender mi libro, porque si no, si te dieran la razón en todo, entonces no habría libro. Cuando, por ejemplo, tomas la distribución de la renta de Chile y quitas el 10% más rico de la población y comparas el 90%, la distribución del 90% con la de los países de la OCDE, con los países más ricos, la distribución es prácticamente igual. La única y gran diferencia entre Chile y los países de la OCDE es que el 10% más rico de la población recibe muchísimo más en Chile que lo que reciben en otros países. Entonces, también conectando con los compañeros, eso quiere decir que el pastel a distribuir es mucho menor para la clase media y para los más pobres en el caso chileno que en los otros. Por tanto, creo que indudablemente, a pesar de que por supuesto la pobreza es un problema, en contextos de muy alta desigualdad, la riqueza lo es también, como muestran los datos. Pero sin duda, donde sí que estamos de acuerdo es que la agenda educativa es una de las grandes agendas del siglo XXI y pasa por una educación pública totalmente distinta.
Sí, muy brevemente. Bueno, doy gracias por esta aportación, por la exposición y la concreción en las respuestas también. Quería introducir un elemento aquí sobre posibilidades, ¿no?, de sofocar, de reducir esta desigualdad y cómo encajaría aquí la renta básica universal, ¿no?, un ingreso mensual, incondicional, a universal y que de alguna manera supondría un nuevo contrato social, en el sentido de que, como lo fue en su momento, después de la Segunda Guerra Mundial, vendría a ser el estado del bienestar y lo que conllevó, ¿no?, la reducción de la desigualdad. ¿Y cómo encajaría aquí una renta básica universal para esto, para sofocar o reducir esta desigualdad?
Dos comentarios sobre ello. El primero, buena parte de mi trabajo académico ha sido realizado con una colega y amiga costarricense, Juliana Martínez Franzoni, y es precisamente sobre universalismo. Es precisamente cómo se construyen políticas sociales universales que incluyan a toda la población. ¿Por qué creo yo que eso es importante? precisamente porque en la medida en que seamos capaces de crear coaliciones entre la clase media y los más pobres, habrá un grupo poblacional mayor que esté demandando una buena educación, una buena salud, unas buenas pensiones. Es necesario que participe la clase media en ese tipo de servicios para que los esté demandando. En ese sentido, la renta básica, en la medida que sea universal, reúne esas características. Para Juliana y para mí, sin embargo, la gran amenaza de una renta básica universal es que trate de sustituir al estado del bienestar en lugar de complementarlo. Es decir, que tú digas, bueno, lo importante es que demos un ingreso mínimo a toda la población, que luego lo invierte, y luego ya si ellos deciden invertirlo en un negocio, o en salud, o en educación, da lo mismo. Por tanto, tenemos que prestar menos atención. Eso es muy fácil de que acabe generando una mayor desigualdad y no menor. Entonces, el tema de la renta básica universal es que es, en este momento, muy atractiva tanto para la derecha como para la izquierda, pero están teniendo mentalmente visiones distintas de cómo complementan al estado del bienestar. En la medida en que lo complemente, perfecto, en la medida en que lo sustituya, creo que podemos acabar peor que como empezamos.
Yo tengo una pregunta, sí.
Sí, sí, claro, dale.
Básicamente es la idea que hablas del dinero en general, de la renta general, como un pastel, que sí, claro, se tiene que dividir el pastel. Yo, sinceramente, veo más el dinero como un flujo, como unos ríos que van por todas partes, porque el dinero, obviamente, yo sí tengo 5.000 euros en la cuenta de banco, no se pueden quedar ahí. Si tú vives y respiras, gastas ya sea en cualquier lado. Cuando pagas al panadero, el panadero recibe un dinero. Cuando pagas en el supermercado, quiero decir que yo veo el dinero como algo que va fluyendo. No que es algo que obviamente se crea un patrimonio y tal. Entonces, igualmente no consigo ver la correlación entre que haya unos ricos, muy ricos, y que haya un pobre. O sea, yo el problema es lo que he dicho antes. O sea, creo que falta educación y ya está. O sea, hay que centrarse en eso.
Perfecto. Dos respuestas. Una, si me permites complementar lo que decías, buena parte del debate precisamente tiene que ver con lo que tú dices y serían economistas que dicen que no tiene sentido pensar en un pastel que se distribuye, sino en cómo expandir el tamaño del pastel. Es decir, que lo importante es el crecimiento económico. Yo, tienes toda la razón, hablaba de un pastel como algo que no se mantiene, mientras que puede haber pasteles de 15 euros, de 20 euros y 25. Es decir, podemos ir expandiendo el pastel a lo largo del tiempo. Yo lo que trato de mostrar, de nuevo, cada uno acabará más convencido, es que en estructuras de alta desigualdad, y vuelvo a repetirlo de alta, porque a mí no me parece que tenga sentido comparar o incluir en la misma discusión territorios con desigualdad relativamente baja con desigualdad alta, desigualdad y en todas partes, en estructuras de alta desigualdad el crecimiento económico tiende a ser menor que en países con mayores niveles de igualdad. Y lo que trato de mostrar es precisamente los motivos por los que creo que en América Latina la alta desigualdad ha lugar. Entonces, me compro parte del ingreso, lo que trato de decir, ¿por qué? Porque creo que la alta desigualdad, genera toda una serie de elementos negativos que van a hacer que al final hasta el crecimiento económico sea menor. Y tienes toda la razón que, vuelvo a decir, no creo que el tema sea discutir entre los blancos y negros, sino es discutir en qué elemento del gris nos situamos que maximice el bienestar de la población y el crecimiento económico. Y ese es, con un nivel, yo creo, de desigualdad menor que el que sigue en América Latina y menor que el que existe en Estados Unidos, por ejemplo. Dale.
Bueno, muchas gracias, Diego. Te agradezco mucho esto que has dicho de la renta básica, porque que lo digas tú está muy bien, porque si nos lo decimos nos parece una herejía. El decir que, bueno, que es discutible, y es discutible también sacar a la gente del tejido productivo. A mí eso no me acaba de convencer del todo. Te agradezco eso, sobre todo que lo hayas dicho. Los riesgos que tiene y que puede acabar sustituyendo al estado de bienestar. Bueno, cuando hablamos al final de las desigualdades, claro, uno le viene a la mente, ya has dicho y lo has advertido, que no se pueden buscar soluciones mágicas y cosas de este tipo, pero el horizonte de una economía mixta, donde el Estado tenga un cierto control sobre los medios de producción estratégicos, se van a generar unas relaciones de producción de otro tipo, eso está claro, entre la gente que domina y la que no domina. Y eso generará, a priori, uno sobreentiende, un reparto de las condiciones materiales mucho mejor. O sea,
fortalecer el Estado es cobrar más impuestos, pero es también tener control del tejido productivo. Uno tiene esa sensación así intuitiva, ¿eh? Y bueno, después estaríamos inmersos en otro tipo de debates, construir el sujeto político, si son las mujeres, si es el indio, si es el afroamericano, si es el trabajador, si es el agricultor, o si es el campesino o bajido, eso ya serían otros debates. Pero el horizonte de una economía mixta, o sea, si no, las desigualdades no tienen aquí un incentivo para ser solucionadas en gran medida. ¿Cómo ves tú eso? Te lo pregunto sobre todo porque, claro, porque eres economista y al final tiene más interés lo que puedes decir tú que lo que pueda decir un politólogo sobre este particular.
Dos comentarios. El primero es volver a destacar el hecho de la economía mixta. Buena parte de estos debates acaban siendo debates entre el Estado y mercado, que son debates absurdos, dada la historia del siglo XX. La historia del siglo XX, lo decía Danny Rodrick, es que una de las grandes innovaciones institucionales del siglo XX fue la existencia de una economía mixta de mercado, es decir, en donde hay un balance que distinta gente pensará que está en distintos momentos, ha quedado claro en la conversación de hoy, por ejemplo, entre Estado y mercado. Pero al final es la combinación institucional entre ambos la que va a resolver. Segundo, tú hablabas de en determinados contextos, incluso en contextos de alta desigualdad, el Estado juega un papel central en lo productivo. Mariana Mazzucato, para mí es una autora, es una economista, italiano-estadounidense, que no dice nada nuevo, pero lo que pasa es que lo que dice, lo dice muy bien. Y muestra, por ejemplo, que el iPhone es resultado de toda una serie de tecnologías generadas por el Estado, de una y otra manera. Segundo elemento. Tercero, claramente la política industrial es uno de los elementos centrales. Es decir, yo me he centrado en el estado del bienestar porque la discusión ha ido ahí, pero no solo es educación, sino es qué tipo de empleo se es capaz de la economía de generar, y esto va a determinar por la política industrial que sea tanto de incentivos del sector privado como de la elección de sectores estratégicos. Y es en esa intersección entre Estado y mercado donde las grandes discusiones han estado en los años, donde se perdió parte de esas discusiones con el triunfo del movimiento neoliberal, y que creo que son, hablando de narrativas, y lo que tenemos que volver, o que estamos poco a poco recuperando en la segunda década del siglo XXI.
Sí, referente a esto, desde aquí de Europa, y aquí en España precisamente, si se bajan impuestos se incentiva la inversión extranjera, pero hemos visto que en Latinoamérica, al ser igualmente los impuestos bajos, no hay esta inversión extranjera que desearíamos para que pudiese haber más empleos y bueno, bajar un poco la desigualdad, ¿no?
Tienes toda la razón, y el tema es que la mayor parte de inversionistas extranjeros no buscan solo minimizar impuestos, también tienen sus estrategias de impuestos, por eso en Irlanda hay tantas inversiones, pero no solo buscan. Cuando yo me acuerdo de ir en la República Dominicana a hablar con una de las empresas farmacéuticas y preguntarle precisamente por eso, decía, no, a nosotros lo que nos interesa es el ambiente de inversión mucho más que los impuestos. Los impuestos no son más que un elemento menor, nos interesa que tengan una infraestructura de calidad, que haya educación de la mano de obra, toda una serie de cosas que exigen más impuestos, no menos. Y por eso es importante, de nuevo, es otra de las narrativas, que si bajamos impuestos vamos a inversión, cuando lo que quiere la inversión es un ambiente de negocios con bajo, como tú decías antes, baja violencia, alto nivel de educación, alto nivel de infraestructuras, todo lo cual exige un nivel de impuestos mayor que el que generan en América Latina, de nuevo con la excepción de Argentina y de Brasil.
Y agradecerte. No, la última es, ¿hasta qué punto en un modelo, en el contexto que tú señalas, qué efecto tienen las migraciones, ¿no? Sobre todo en el sentido de que muchas veces es fácil señalarlas como cabeza de turco, decir, esto ocurre porque salieron de migrantes y los migrantes generan pobreza, aportan pobreza, disminuyen tal, ¿no? Es decir, y es muy fácil focalizar una parte de, ¿no? Una parte de los que las disfuncionalidades de, del sistema educativo, del sistema, bueno, hace poco en PISA, ¿no? Digamos, hicieron los informes de PISA en Cataluña. Y lo primero que salió la consellería, luego lo se tiró para atrás, pero decía, es problema que hay muchos migrantes, ¿no? Es decir, a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel de salud, ¿no? Un poquito el impacto que tiene en los debates de desigualdades, el tema de la migración, por un lado, y luego, finalmente, un poco, ver que este es un fenómeno, ¿no? Digamos que es difícil de parar en una situación como la europea, donde la sociedad está muy envejecida, ¿no? Pros y contras, ¿no? Un poquito, y al final, no sé si va a ser la última, pero en cualquier caso, agradecerte muchísimo la presencia, el esfuerzo de haber venido hasta aquí, porque aunque queda cerca a Gran Bretaña, pues ya tuvo que levantarse a las 7, tomar un bus, y yo tengo que fuera a Heathrow, de Heathrow tomar un avión, llegar a Barcelona, Barcelona llegar aquí en tren, y mañana le va a tocar hacer lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, te agradezco muchísimo que hayas hecho todo este esfuerzo para estar con nosotros y para poder estar. Básicamente, su tarea académica ha sido estar con vosotros. Es decir, no, no he paseado a Diego por el rectorado, ni he hecho convenios y tal, y esas cuantas cosas, que es lo que solemos hacer a los profesores cuando vienen de estas instituciones, los mareamos. Hemos intentado no marearlo, pero sí que estuviera con vosotros. Porque, como os dije al inicio de este curso, en el fondo los quiero mucho. ¿Sí? Y son la razón de mi existencia laboral.
Uf, menos laboral, mal, porque si no.
No, no, no. No, iba a hablar no con... de la afectiva, ni a la amorosa, ni la. Digamos, ninguna de esas, ¿verdad? Ni de ocio. Pero a nivel laboral, ciertamente sí. ¿Va? Sin más, pues esta es la cuestión.
Perfecto, muchísimas gracias. No me costó nada venir, así que y ha sido una hora enormemente divertida, y agradezco además las particularmente las preguntas de aquellos que no estáis convencidos con mis argumentos. Cuando hablabas de migraciones, antes de hablar de los lugares de destino, es obviamente en el caso latinoamericano importante hablar de las migraciones en el cómo o en su impacto en los países de origen. Es importante, lo primero, que si una de las muchas áreas donde América Latina es muy distinta entre sí, es el nivel migratorio. Nos encontramos con países que son de los niveles de tasas de migraciones más altas del mundo, sobre todo en Centroamérica, México, y otros países donde hay migración, como es el caso uruguayo. Sería lo primero. Lo segundo es que las migraciones en los países de origen tienen toda una serie de impactos conflictivos en torno a la desigualdad. Por un lado, pueden reducir desigualdad, es el caso, parece ser, salvadoreño, por las remesas que llegan, pero por el otro, pueden aumentarlas en la medida que, y sobre todo pueden bajar el crecimiento económico en la medida que buena parte de la población que podía estar produciendo en el país se va a otras partes del mundo. Respecto a los lugares de destino, como tú hablabas de España, más que entrar en cuál debe ser el nivel exacto de migración, etc., me gustaría mencionar uno de los mitos más absurdos que existen, y es el hecho de que los migrantes son problema en sí mismo. Migrar exige una enorme capacidad empresarial. Migrar exige una enorme capacidad de adaptación. Migrar exige ser un ciudadano con tantas o más capacidades que los que te rodean en cada uno de los países. Por tanto, los migrantes suelen ser, con las capacidades adecuadas, uno de los actores más dinámicos en las economías de destino. Y creo que eso es fundamental, más allá del elemento de la desigualdad, de recuperar. Y por último, si no hay de verdad más preguntas, a mí lo que sobre todo me gustaría es llamar a tres cosas. En primer lugar, es a complejizar los debates. la conversación que hemos tenido sobre niveles, por ejemplo, es fundamental. No tiene sentido hablar de si la desigualdad es sí o no, sino tiene sentido hablar de cuál es el nivel de desigualdad que va a ser particularmente negativo en determinadas sociedades. Yo traté de mostrar con el libro que ese nivel se ha sobrepasado de manera clara en América Latina, pero claramente no se ha sobrepasado de manera clara todavía en un país como Suecia. Entonces, más que buscar siempre los blancos y negros, entendamos la importancia de los grises. Segundo lugar, tengamos las discusiones con la mayor rigurosidad empírica que podamos. Creo que vuestra obligación, si me lo permitís, como universitarios, es precisamente complejizar realidades que muchas veces se nos mandan como muy fáciles. Por ejemplo, en las redes sociales, aunque no voy a ser el cincuentón de turno que hable solo mal de las redes sociales. Todavía no soy 51%. Tercero, que desde luego, aunque los datos son importantes, las historias que contamos, las narrativas lo son también, y que buena parte de vuestro éxito, sobre todo aquellos que os interese el cambio social, es cómo añadir datos e historias de la manera más exitosa. Muchas gracias.